Premios Princesa de Asturias 2025.
Pues ya estamos en las 10 de la mañana y 7 minutos. Nos hemos puesto al día con el boletín de noticias y continuamos ahora, ya saben, hasta las 11 con la segunda parte de este programa especial de Asturias al Día, hoy desde el Hotel de la Reconquista, coincidiendo con la entrega de los premios Princesa. Continúan con nosotros Borja Álvarez, Maribel Lujilde, Eduardo Paneque, Carmen Peláez, también está esperando Ballina, fotoperiodista, que se incorporará también a la mesa en unos minutos, y está con nosotros ya en este programa el presidente del Principado, Adrián Barbón. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy
bien.
Buenos
días, muchas gracias por compartir ese tiempo con nosotros.
Un placer, la verdad, estar siempre en la radio pública del Principado. Además, estoy trasladando un mensaje a los medios nacionales, que es importante porque yo creo que los premios Princesa sirven para que nos pongan en el foco y se hable de Asturias al menos unos días, ¿no? Y que los medios nacionales sepan que Asturias existe, igual que otras comunidades existen, más allá de la famosa M30 que todo lo absorbe y todo lo encierra.
Unos premios que, ¿cómo valoras en términos generales en esta edición del año 25?
A mí me han gustado. Y primero porque algunos de ellos van a la línea de los valores que yo creo que hay que ir avanzando en esta sociedad compleja. Si uno, por ejemplo, yo descubrí, lo digo abiertamente, yo no voy a vender aquí de dármelas de que ya conocía la obra de Hun Chang, ni mucho menos, no es así, de Hun Chang, ¿no? Yo lo descubrí gracias a los premios y he leído El espíritu de la esperanza en estos días, y lo que me da que pensar es, oiga, pues qué razón tiene, ¿no?, en cuanto a filósofo, porque es verdad que yo vengo defendiendo mucho en los últimos meses, diría, y casi años, el tema de que el miedo y el odio van de la mano. Hay una sociedad del odio, hay todo el miedo al diferente, es la base sobre la que se construye ese odio, y que es una emoción muy fuerte que mueve además a la política, a la vida, a la cultura, a la sociedad, todo. Y frente a eso, pues hay que construir una sociedad de la esperanza, ¿no? Es la reivindicación de la esperanza. Entonces, a mí me parece tan profundo que la Fundación Princesa haga esta crítica, o la crítica al sistema neoliberal puro y duro, que lo que busca es el triunfo personal y que nos olvidemos de la razón del ser, de lo común, de construir sociedad. Pues a mí me reconforta, la verdad, no lo puedo negar, así que me gusta mucho.
Presides el premio, el jurado del premio de la Concordia.
Sí, que por cierto...
Ha recibido unas críticas ese premio.
¿Ah, sí? ¿Y por qué?
Desde Vox, ese premio, y el filósofo también, otro de los premiados.
Al filósofo, leyendo la obra del filósofo está claro, aunque dudo que la hayan leído, pero leyendo la obra del filósofo está claro que la iban a criticar, o oyendo lo que dice el filósofo, ¿no? Porque claro, si tú hablas del valor de lo común, de lo colectivo, de lo cooperativo, de la esperanza frente al odio y el miedo, ¿quién se va a sentir más aludidos que ellos al miedo, ¿no?
¿Pero se hace política en una reunión de los jurados?
Para nada, lo que se hace es un debate. Yo lo llevo presidiendo, pues... yo creo que seis jurados de la Concordia, porque saben que lo preside siempre el presidente del Principado de Asturias. Es un debate apasionante en el que se analizan y se van filtrando todas las candidaturas. Hay votaciones sucesivas y, aunque no lo puedo desvelar, pues todo lo contrario, ni política ni político. En este caso, pues hombre, estamos hablando, el nuestro está relacionado con México, con la propia historia. Yo no entiendo que puede criticarse. Además, el director, por cierto, que está aquí, que estoy con él, Antonio Saborit, que curiosamente cuando lo conocí me dijo, porque le pregunté, ¿tienes familia española? Y me decía él que algún ancestro catalán, pero que Saborit no tenía ninguna relación con el primer diputado socialista por Asturias, que sabéis que era Andrés Saborit. Entonces... A mí me sorprende que se critique, ¿no?, por el contenido de unos premios que yo no veo ningún trasfondo de ese sentido, vamos. No sabía que Vox había dicho esto, la verdad.
De la tarde de ayer, ¿no?
Ayer lanzaron un comunicado de prensa que estaba la Fundación sometida a la ideologización y
bueno,
señalada.
Pues se darán plante otra vez al rey, como hicieron el 12 de octubre, y todas estas cosas a las que nos tienen acostumbrados, ¿no? Parece que Vox pasó de gritar en las Cortes, que a mí me parecía una indecencia, ¿no?, que un partido en las Cortes hable sobre la monarquía, porque yo creo que la monarquía, la jefatura del Estado, en este caso el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias o la infanta Sofía, lo que no se puede es manosear desde el ámbito de la política, y ellos lo hacían en el Congreso, y ahora resulta que por alguna intervención, algún discurso, algún premio, parece ser que ahora se van a volver ellos más antimonárquicos que nadie. El mundo al revés, en fin.
Un asunto en clave nacional, presidente. Junts anuncia que va a consultar a sus bases si debe seguir apoyando al presidente Pedro Sánchez. ¿Qué te parece esta consulta?
Pues no tengo ni idea de lo que va a pasar, ni tengo ni idea de lo que va a salir. Y conociendo a Puigdemont, pues puede ser esto o lo contrario, o cualquier cosa. Igual nos sorprende con que presentan una moción de censura con Vox y el Partido Popular. No lo sé, la verdad que no tengo ni idea, conociendo al personaje, lo que puede salir de esa consulta, de esa propuesta, de esa reunión. No tengo ni idea, la
verdad. ¿Estamos más cerca de unas elecciones generales?
Bueno, yo lo que creo es que el gobierno de España lo que tiene que seguir es gobernando. Es decir, tiene que seguir subiendo las pensiones de acuerdo al IPC, tiene que subir el salario mínimo, tiene que seguir luchando por el problema de la vivienda, tiene que seguir luchando por mejorar la asistencia sanitaria, tiene que seguir luchando por reforzar la atención a las mujeres y la lucha contra la violencia machista y olvidarse de lo que Puigdemont decida o no decida. El gobierno tiene que seguir gobernando. Yo me acuerdo cuando el golpe de Estado del año 32, Julián Besteiro presidía las Cortes de la República y Julián Besteiro es el socialista que yo más admiro, o sea, que es un hombre íntegro, total, ¿no? Absoluto. Y dijo una frase a los diputados cuando se enteraron del golpe: señores y señoras diputados, sigamos trabajando porque esa es nuestra obligación. Bueno, pues yo, salvando las distancias, no estoy con esto diciendo nada, pero lo que digo es que con independencia de lo que debata Junts, el gobierno tiene que seguir tomando medidas para la gente.
Punto. Bien. Se ha aplazado la negociación presupuestaria unos días, a la espera de lo que pueda ocurrir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que podría convocarse, creo que también, de manera inminente, ¿no?
Sí, no lo sabemos. A esta hora, vamos, antes de entrar, no tengo conocimiento de que se haya convocado ya, pero pudiera ser que pueda convocarse en cualquier momento, sí.
¿Cómo vendrá esa negociación presupuestaria?
Pues hombre, teniendo en cuenta, no lo voy a engañar, teniendo en cuenta la actitud de Vox, que evidentemente si planta al rey, me imagino que también nos va a plantar a nosotros en cualquier diálogo presupuestario, como ha hecho siempre por otro lado, porque nunca ha aportado nada. Teniendo en cuenta que el Partido Popular dice que tenemos que retirar la reforma del IRPF que baja lo que pagan las clases medias y clases trabajadoras, es decir, los que ganan menos de 55.000 euros y especialmente los que ganan menos de 35.000 euros, que son los beneficiados, para sentarse a negociar, dicen, no, nosotros para negociar hay que retirar eso o nada. Yo del PP espero poco, porque cuando la pandemia, en el año 2021, el presupuesto de la pandemia, que lo votó todo el mundo, que hasta Vox se abstuvo en aquella ocasión, el PP votó en contra, fue el único que quedó votando en contra el presupuesto de la pandemia. Entonces, la verdad que no espero nada. Y por último, el diputado Pumares, pues hombre, ya advicó a ser un diputado útil, a ser uno más en la bancada del Partido Popular, y es curioso lo que en su día desunió el padre putativo de la derecha en Asturias, pues ahora lo vuelve a unir, ¿no? Están todos unidos en torno a lo mismo. O sea que no, la verdad es que nos queda negociar con Covadonga Tomé. No quiero ocultar a los oyentes.
Una negociación en cualquier caso interesante.
Todas las negociaciones son interesantes. Pero yo quiero dejar una cosa clara. Hay que ser personas de diálogo. Claro, cuando ya vas con estas líneas rojas de o quitas eso o me levanto, malo ya. Desde luego el gobierno de Asturias nunca ha sido así y hemos llegado a mejoras sustanciales de los presupuestos con aquellos que votan a favor. Claro, porque luego no me vale decir yo estoy a favor de la educación de 0 a 3 gratuita. No, oiga, es que usted votó en contra, PP y Foro, de la gratuidad de la matrícula, por ejemplo, universitaria o de la 0-3 gratuita, porque esos son los presupuestos.
Estuvo el rector antes con nosotros, presidente, hablamos de la llegada de la universidad pública. De la universidad privada.
Sí, centros adscritos. Ni siquiera es una universidad porque se está magnificando, ¿no? Son centros adscritos, como por cierto, aquí ya existe un centro adscrito. Ya hace muchísimos años y no pasó nada.
¿Es claro el apoyo del gobierno del Principado a la universidad pública?
Hombre, vaya si es claro. Vaya los presupuestos del Principado de Asturias, vaya el compromiso de sostenibilidad financiera y ahí lo tiene. Si hacen la comparativa, y les animo a que lo hagan, con otras universidades públicas, escuchen, por ejemplo, lo que están diciendo las universidades públicas en Madrid respecto a su gobierno autonómico y comparen con lo que estamos haciendo el gobierno de Asturias, porque no es solo el acuerdo de marco financiero plurianual, es que además están todas las cátedras que estamos financiando nosotros de investigación y que bien financiadas están, dicho sea de paso. ¿Para qué? Por cátedra de memoria democrática y otras muchas, ¿no? Municipalismo, todo eso lo financia el gobierno del Principado, porque yo creo que financiar la educación pública y la universidad pública y la matrícula gratuita pública lo que busca es precisamente hacer sostenible nuestra universidad, de la que yo además me siento un orgulloso alumno.
Bien. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Porque está a punto es una ya.
Yo, como soy abogado, voy a dejar los periodistas.
Vale. No, una pregunta muy breve sobre los presupuestos.
Sí.
Es cierto que dentro de la discrepancia ideológica usted se sentía más cómodo, y ahora más o menos lo ha dejado entender, negociando con Adrián Pumares en la legislatura pasada. En esta legislatura, una vez que ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular, es verdad que ese camino parece cerrado. Y al mismo tiempo esto les obliga a tener que hablar con Covadonga Tomé.
No
obligadas.
Ya hablábamos con Covadonga Tomé, igual que ya hablábamos con Podemos la legislatura pasada.
Ya hablaban, y este es el motivo de la pregunta. A pesar de que la cercanía ideológica aparentemente, evidentemente, es mayor, ¿se sienten incómodos? ¿No les parece un socio o una socia de fiar? ¿Les resulta mucho más complicado negociar con Covadonga Tomé que, por ejemplo, la legislatura pasada, siendo mayor la distancia ideológica con Foro, le resultaba más sencillo?
No, yo soy muy práctico. Yo lo que quiero es que haya presupuestos en Asturias, y toda mi vida he tenido la misma tentación, la de dialogar con todo el mundo, y hemos intentado acordar con todo el mundo. Con Podemos también acordábamos los presupuestos, o sea, no era algo anormal. Los acordábamos con Podemos, los acordamos con Ciudadanos, los acordamos con Foro Asturias, los acordamos con todo el que se ponía por delante, literal, porque lo que queríamos era que hubiera presupuestos. Y porque además creo que así integrábamos las visiones de todos en los presupuestos. ¿Qué pasa? Que, bueno, el matrimonio no canónico entre el señor Pumares y el señor Queipo, digo no canónico porque, que yo sepa, no hay bendición, bueno, pues lo que hace es que el voto de Foro Asturias, que era un voto clave, pues se ha convertido en un voto inútil, y entiéndame lo de inútil, no porque no su actividad parlamentaria sea inútil, sino porque su voto ya no es decisivo, porque han decidido votar siempre, siempre con el PP. Por ejemplo, el otro día, cuando lo vi votando, y le dije, bueno, esto ya es la cabosa, que en los botiquines farmacéuticos, es decir, las pequeñas farmacias que hay en los núcleos rurales más pequeños, no tuviera que haber farmacéuticos. Dije, pero, y luego se nos llena la boca hablando de medio rural. Claro, ¿ahí qué había detrás? Yo lo voy a decir, porque yo, como hablo muy claro, lo digo. El colegio farmacéutico estaba en contra, porque ellos saben bien que eso es devaluar la calidad de la asistencia sanitaria, de la asistencia en este caso farmacéutica. Porque bueno, no es lo mismo un auxiliar de farmacia que un farmacéutico, no es lo mismo, por los conocimientos. Claro, privar a los pequeños pueblos de que tenga la obligación de tener allí un farmacéutico, eso es un retroceso brutal. ¿Quién lo pide? Pues hombre, algún farmacéutico o farmacéutica en concreto que lo que quiere es vender su farmacia y su botiquín sin bicho dentro. Y así le sale más rentable. No sé si me estoy explicando. Y yo, cuando vi al señor Pumares, que se le llena la boca hablando del tema de los pueblos y de los núcleos rurales votando eso, yo dije, oiga, no me lo puedo creer. Entonces, usted me pregunta, con Covadonga Tomé hemos llegado a buenos acuerdos. Buenos acuerdos que se están cumpliendo. Por ejemplo, la matrícula universitaria en primero de carrera es gratis porque Covadonga Tomé, junto con Convocatoria por Asturias y la FSA, votó a favor. O el tema del 03 público y gratuito. Es gratis el 03 porque Covadonga Tomé lo votó a favor. Así que, bueno, yo creo que hay espacios para
entender. Bueno, yo le decía que se siente menos cómodo.
No, yo me siento cómodo con todo el mundo, no tengo ningún problema.
Una última cosa, presidente.
Les cuento una anécdota sobre la comodidad, que además tiene su jugo. Cuando fui a la toma de posesión de Alfonso Rueda, había una comida posterior. Entonces, el representante del Gobierno de España al final no se pudo quedar, con lo cual el único socialista en la mesa, en la comida, iba a ser yo. Entonces Alfonso, que tengo buena relación personal, pues me dice, oye, que sepas que van a ser todos presidentes autonómicos del PP y Feijóo. Y dije, hombre, no me miréis a envenenar, ¿no? Ni pegar. Es decir, yo no tengo ningún problema, porque si alguien, la gente que sabe y me conoce, sabe que no tengo ningún problema en dialogar, en hablar, en sentarme con quien sea. Lo que lamento, pues es que pues cuando uno hace oposición por oposición, que es decir, no a todo, o cuando, por ejemplo, el señor Pumares, pues un voto que podía ser fundamental, y ya pensando en dónde gobiernan, en Gijón, por ejemplo. Yo digo, pero yo no entiendo nada, porque yo soy la alcaldesa de Gijón y teniendo un voto decisivo que puede marcar la pauta, yo lo tengo claro, estrujo el diputado hasta el último minuto y luego ya irán en coalición con quien les dé la gana o el pacto que quieran. Pero no entiendo por qué han decidido abdicar de esto y pues vamos a reunirnos con él pues sabiendo que va a hacer lo que le diga el PP.
Bien, muchas gracias. Una cosa más, hoy ceremonia de entrega de los premios, el lunes entrega del premio de la Fundación Barbón.
Hombre, claro.
a la UNRWA, Agencia de Cooperación con Palestina.
Sí, efectivamente. Mire, ahí es una cuestión que de estas cosas que yo creo que hay que hablar claro también, ¿no? Yo podré tener muchos errores, pero que hablo claro, creo que todo el mundo lo sabe. Y además creo que es bueno en política dejarse del tacticismo de medir lo que digo, de intentar quedar bien con todo el mundo. No, hay que decir lo que es. El tema de lo que está pasando y sigue pasando en Palestina, porque no está consolidado, es una indecencia. Y tenemos que rebelarnos como sociedad frente a esa injusticia. Y hay que decir las cosas por su nombre. ¿Aquello es un genocidio? Sí, es un genocidio. Porque lo que han sufrido esos miles y miles de asesinatos, miles y miles además de ellos niños y niñas, es algo que nos tiene que partir el corazón. Así que la Fundación Emilio Barbón, pues a la que, como bien sabes, llevo ligado desde que nació, como memoria viva de lo que era Emilio y su mujer Manolita, pues yo creo que han acertado de lleno el jurado. Y yo les felicito y estaré pues en esos premios que, como bien dices, va a ser el lunes en La Viana.
Muy bien. Presidente, muchas gracias.
Gracias, un placer.
Muchas gracias. Continuamos aquí con los compañeros de Tertulia, agradeciendo al presidente Barbón estos minutos de conversación con nosotros aquí. Son ya las 10 de la mañana, 23 minutos, y avanzamos un poco más. Recibimos a José Alfredo Álvarez Ballina, a Ballina, memoria del fotoperiodismo asturiano, ¿no? ¿Qué tal, Ballina? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Nada.
Muchas gracias sobre todo porque llevas un rato aquí, te hemos hecho esperar un poco.
Mucho mejor porque me dio tiempo a escucharos un poquito, mi forma de comunicación es más la imagen que la palabra y bueno, hay que aprender de todo un poco escuchando también.
Desde luego. Bueno, te encuentras aquí con compañeros, con compañeras.
Compañeros
ya veteranos,
sí,
y amigos.
Sí, sí.
¿No?
Sí, es una profesión en la que vas forjando amistades duraderas en el tiempo, aparte que duran mucho más allá de las relaciones de trabajo.
Vale. Bueno, te invitamos al programa. Hablamos con la Asociación de Fotoperiodismo, sí, de fotoperiodistas asturianos. Creo que la imagen, el trabajo que hacéis, que venís haciendo desde hace tantos años, es muy bueno en Asturias. Las pruebas están ahí, ¿no? Las imágenes están ahí, la forma de trabajar también está ahí, pero también para escucharte junto con Eduardo, con Carmen, con Maribel y con Borja sobre este premio de las artes de Graciela Iturbide, el poder de la fotografía, que se demuestra en esta magnífica exposición, ¿no?, que hay en La Vega.
Sí, sí, sí. La verdad es que fue un gustazo para todos los que nos gusta la fotografía. Recuerdo además que estábamos en unas jornadas que la Asociación de Profesional de Fotoperiodistas Asturianos estábamos haciendo en La Viana.
Qué casualidad, en La Viana.
Hablaremos luego de ello, me imagino. Y eran unas jornadas en las que en un principio se anunció la muerte de Sebastián Salgado,
sí,
que fue otro premio Príncipe de Asturias de las Artes, y minutos después se anunció la concesión del premio a Graciela Iturbide. Fue una gran sorpresa y una celebración importante porque dar visibilidad a la fotografía a través de personas como ella pues siempre eleva un poco la profesión también, ¿no?
Desde luego. Eran unas jornadas, no sé si lo sabéis, sobre la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras.
Interesantísimas. Sí, qué bien. Está muy bien profundizar en todos estos aspectos,
sí,
porque todas las profesiones tienen prevención de riesgos,
tienen,
todas ellas.
Tienen y muchas veces no se les aplica la debida atención y la normativa vigente y van quedando ahí compañeros pues con dolencias que son precisamente debidas a la profesión y que no se reconocen como tal, están reconocidas como enfermedades comunes. Cuando, bueno, pues mucha gente está con problemas de columna, de hombros, por llevar el peso de las cámaras todo el día,
claro.
Llevas ahí pues 8 o 10 kilos en el mejor de los casos y acaban pues destrozándote ligamentos y otras partes del cuerpo, ¿no? Y eso no se reconoce como enfermedad profesional, entonces estamos luchando por ello también.
Y luego estuvieron muy interesantes las jornadas que celebrasteis en Gijón.
También, la verdad es que...
Los días.
Sí, se está empezando a mover un poquito más todo el tema de la asociación y de la profesión a través de la asociación, ¿no? Son las jornadas internacionales de fotoperiodismo en la cual se participó también. Participamos por primera vez también en los debates en la Junta General sobre los presupuestos del Principado. Se nos invitó y estuvo dando allí un buen discurso sobre la profesión y los problemas de la profesión y los riesgos, la vicepresidenta en la actualidad, Irma Collín, y bueno, la verdad es que poco a poco vamos dando dando guerra, que es lo que se necesita para que se reconozca un poco
la profesión. Y estando en las guerras.
Y estando en las guerras. Ahí tenemos a Manu Bravo y a Alex Zapico, que sí, van de una en otra sin parar.
La exposición del Barjola es imperdible. Está hasta diciembre.
Sí, sí, sí.
Y es una exposición.
Sí, es la exposición de Miráes, que es el buque insignia de la profesión. En ella, pues bueno, cada año, cada participante escoge una serie de fotografías de las que normalmente no se publican en el periódico, ¿no? O a través de la agencia, y es la mirada del fotoperiodista que queda alejada del público en general a través de los medios de comunicación. Entonces
con estos premios y la importancia de hablar de la fotografía, de ver fotografías, de poner en valor la fotografía, y no sé si Ballín, además, que bueno, yo coincido menos tiempo, pero creo que el resto, pero siendo siempre en el recuerdo un compañero estupendo y maravilloso, y precisamente en el día a día, que es donde hemos coincidido, no sé si, claro, también echáis un poco en falta, y un poco lo que viene a reivindicar también este premio, y ella lo decía, creo que en la rueda de prensa, el detenerse, observar, en estos tiempos que corren, ¿cuánto tiempo podéis deteneros, observar?
Es una buena pregunta, porque además tú lo sabes bien, que hay muchas veces en el planning del día de cada fotógrafo, pues a lo mejor a las 12 de la mañana, que es cuando suelen juntarse la mayoría de los actos, tienes que estar en tres sitios distintos. ¿Qué haces? Pues bueno, llegas a las 12 menos 10 pensando que el primer sitio que escoges sean puntuales, haces la foto, marchas corriendo al segundo y sigues corriendo a ver si pillas el tercero antes de que acabe, o muchas veces ya cuando, si es una rueda de prensa o tal, ya tienes que coger al interviniente, oye, por favor, siéntate y tal, que no llego. Entonces el tiempo del que disponemos es mínimo, y eso es otro de los hándicaps de esta profesión, que no tienes tiempo literal para poder planificar, pensar una foto. En la conferencia de Graciela Iturbide comentaba ella que ella se guiaba por la intuición. Cuando había algo que la emocionaba, disparaba y hacía la foto. Nosotros es algo que tenemos casi interiorizado. Llegas y mentalmente ya estás componiendo una foto que luego a lo mejor la maquetación del periódico te la destroza, porque tienes una foto horizontal muy bien encuadrada, muy bien preparada, y llega si hay una foto vertical. Entonces ya es la guerra de siempre. Oye, mira si remaqueta. No, es que no se puede remaquetar. No sé qué. Entonces el tiempo del que dispones es mínimo y juega un poco a favor de lo que luego comuniques a la gente, pues ya la intuición y la profesionalidad, ¿no?
Carmen.
Mira, yo quiero contarte una batallita, breve, vale. Tranquilo. Mira, cuando yo era la niña de prácticas en la Boda Asturias allá por el siglo XX, nos mandaban los veranos un poco para sacarnos de la redacción, supongo, vete a un pueblo ahí en Casa Dios, y siempre íbamos con Ballina, porque aparte de su calidad fotográfica tiene una calidad humana impresionante y nos aguantaba a todos los niños de prácticas. Y a veces pasaba que yo volvía, escribía mis cositas y tal, y llegaban las fotos de Ballina y yo decía, pero o sea, qué maravilla es esto, este señor ha estado en el mismo sitio que yo, porque yo esto no lo he visto. Yo Ballina hace un siglo y sí, todavía recuerdo una foto de un señor en un campo segando, no sé si era un concurso o algo así, porque nos mandaban a temazos en verano. Sí, sí, sí.
En Caleao era el caso.
Y recuerdo aquella foto de aquel señor con la guadaña allí dándole, y yo es que lo recuerdo como un cuadro hiperrealista. Quiero decir, yo de mayor quería ver las cosas que veía Ballina. Entonces, sí, vale, estaba muy bien el premio Princesa para Graciela Iturbide, pero a ver, el año que viene no, porque no se puede repetir, pero el siguiente queremos un premio Princesa para Ballina, por calidad artística y humana.
Hay compañeros mucho mejores que yo. Lo que pasa es que en el tema este que tú dices, yo de la foto no me acuerdo, pero sí que los temas de campo eran los que más me gustaban. Igual que Graciela, salvando las comparaciones, por Dios, que no me quiero ni comparar con ella, pero igual que ella decía que iba a los pueblos remotos y le gustaba hablar con la gente, en entrar en contacto con ellos y demás, a mí siempre el tema del campo, de la agricultura, de la ganadería, siempre fue de mis temas preferidos.
Te motiva mucho más que los políticos en mesas, ¿no?
Sí, más bien. Y de hecho, lo que decías tú, que siempre os tocaba ir conmigo, tal, yo siempre escogía marchar fuera, aparte de que cuanto menos te ven los jefes menos se acuerdan de ti, ni para lo bueno ni para lo malo. Yo disfrutaba enormemente yendo a pueblecitos y viendo, tenía grandes colecciones de gallos, de gatos, de animales. Era parte del trabajo, disfrutaba viendo lo que me rodeaba.
Yo creo que, y eso es una cosa que nosotros repetimos mucho en nuestro centro, que nuestro centro de formación profesional de imagen y sonido, vamos repartiendo alumnado de prácticas también junto a fotoperiodistas. Hay una cosa que está clara, que es que la técnica y el oficio sumados hacen maravillas, ¿no? Entonces, evidentemente tienes que tener una capacidad innata. Pero luego la técnica y el oficio te permite, incluso cuando tienes que hacer un trabajo tan absolutamente frenético como el vuestro, de cubrir 3 o 4 ruedas de prensa o actos por la mañana, con lo cual es casi algo, tienes que aliarte con el azar casi, ¿no?
Sí.
Pero tiene que haber detrás una técnica, un oficio y lógicamente unos buenos equipos. Frente a la idea generalizada de que hoy un buen móvil de calidad es capaz de captar lo mismo que captaría cualquier, no solamente fotoperiodista, que está a lo que ocurre en el momento, sino incluso una fotógrafa como la Premio Princesa de las Artes. Y hay que reivindicarlo.
Sí, mira,
es un trabajo, es un oficio, es una técnica.
Es una técnica y sobre todo hay gente que se gasta miles de euros en comprar unos equipos maravillosos que hacen la repanoia y tal. Sin embargo, la fotografía está en la cabeza del fotógrafo, no está en el equipo que usa. El equipo, bien, es verdad que te facilita ciertas cosas, con unos equipos puedes hacer uno, con otros no. Pero yo sobre todo, siempre cuando alguien me viene a preguntar, oye, ¿qué cámara compro? Tal, no sé qué, digo, ¿tú qué quieres hacer? Y según lo que quiera hacer, pues ya compra la cámara que te permita hacer eso, porque tienes cámaras que te valen 15.000 euros y tienes otras que a lo mejor te valen 2.000 y puedes hacer relativamente lo mismo. Lo importante es que tú veas la foto, que tú sientas la foto y lo que te das en la cabeza, no el equipo.
Bueno, hay que reivindicar que es periodismo, ¿no? Que fotoperiodismo no es un término en el diccionario, sino que la foto es periodismo.
Tienes que
contar. Es lo que a veces se pierde, ¿no?
Sí, sí, la foto normalmente tienes con la foto tienes que, quien la vea, responder a las preguntas clásicas, sí, de qué, quién, cómo, cuándo y demás, ¿no? Hay gente que eso lo domina perfectamente, tú ves una foto y no necesitas casi leer el texto, y perdonadme los que escribís, porque...
De hecho, uno de los invitados en las jornadas internacionales, que fue Oscar Camps,
sí,
el fundador de Open Arms, uh-huh, él decía que tuvo una revelación, él que era un socorrista, tuvo una revelación cuando vio la fotografía del niño, del niño sirio,
sí,
muerto a orillas del Mediterráneo, sí, en las costas de Turquía. O sea, que una foto puede cambiar tu vida.
Una foto remueve
ver
el mundo.
Foto, sí, ver, sí, una foto.
Sí, sí, a través de las, mira, fotos remueves el mundo.
Era un poco, yo también estuve el otro día escuchando a Graciela Iturbide y a mí sí que me dejó un poco, para allá escuchándola, sobre todo porque era como muy artesana, ¿no? Uh-huh. Que quizá a ti te tocó también ese trabajo artesano que hacía. Ella decía que había dos momentos, ¿no? Uno en el que dices, esto me emociona, voy a sacar la foto, que decía que ese era prácticamente intuitivo, uh-huh, pero que luego había otro momento que a ella le parecía muy mágico, que era el de revelar,
sí,
e identificar la foto que realmente decías tú, esta es, ¿no? A mí me maravillaba mucho ese proceso tan artesano, ¿no? Que quizá en el fotoperiodismo, en su momento, lo tenéis que hacer a muchísima más velocidad, sí, seguramente.
Hombre, vosotros, si te contara.
Vosotros competíais con el tiempo, ¿no?
Competíamos con el tiempo y con el cierre del periódico, porque había veces que llegaba una noticia. Yo me acuerdo en la Voz de Asturias de llegar a las 12 de la noche y estar todo el periódico parado esperando por mi foto. Entonces llegabas, yo cuando empecé en el 86 era todavía revelar, blanco y negro y demás, revelabas el negativo más o menos bien, pero el papel lo metías directamente en revelador sin diluir, lo sacabas, le pegabas un lavado rápido casi sin fijar y lo llevabas para que lo metieran en fotomecánica. Entonces sí que sí que es un tema. Los que empezamos en esa época tenemos también cierta nostalgia de aquellos rebelados, ¿no? Luego siempre en casa te echaban la bronca porque ibas lleno de manchitas amarillas a la ropa, que era del fijador sobre todo. Pero era una auténtica escuela de aprendizaje de fotografía, porque tú tenías un carrete de 36 fotos y tenías que aprovecharlas. Ibas a hacer un reportaje y con 36 fotos hacías dos o tres reportajes. Entonces tenías que medir muy bien, tenías que controlar muy bien todos los parámetros en los que disparabas la foto, tanto para que te saliera bien como para aprender cuando metías la pata. Y aquella época tiene, pues bueno, guarda el romanticismo de aquellas épocas, ¿no? Ahora tampoco sabías si tenías la foto, ¿no? A lo mejor hacías, yo recuerdo una vez en Tineo, que llevaban a un señor a los juzgados y estaba ahí haciendo guardia, y cuando llegó medio tiempo, papás, disparé dos fotos y no sabía si las tenía o no. Y cuando llega el periódico, ¿qué, tienes algo? No sé, voy a revelar. ¿Cómo que no sabes? Yo disparé. Pero igual te salía desenfocada, te salía movida según lo que saliera, ¿no? Ahora estás disparando como un loco, vas a una rueda de prensa y tiras 60 fotos. Bueno. Entonces, bueno, ni aprendes ni...
ni aprendes ni... Vamos a... Nos quedan unos todavía unos 20 minutos más o menos y hay un par de temas que no tratamos en profundidad. Te invito, por supuesto, a que compartas con nosotros. Sé que para... Bueno, creo que para todos en general, pero especialmente para Maribel y para Carmen, porque... En muchos programas lo hablamos, creo que también con Eduardo, con Borja, que es la brecha salarial que ayer dejaba sobre la mesa pues toda una campeona del tenis. Sí. Carmen.
Sí, bueno, es que es un poco una labor de todas las mujeres que tienen un altavoz. El suyo es indiscutiblemente un premio en lo deportivo indiscutible, porque palmarés deportivo con 23 slams no tiene poco que discutir, ¿no? 23 torneos de Grand Slam. Pero aparte de eso, a mí era uno de los premiados que menos interesante me parecía. Igual, no sé, el deporte es el que menos me atrae casi siempre, pero bueno, hablaba de una persona que quizá de orígenes humildes, pero bueno, en un deporte elitista y con una vida elitista no me atraía mucho hasta que escuché este mensaje. Creo que está respondiendo a lo que tiene que hacer toda mujer que tiene un altavoz, que es pedir esa igualdad. No es comprensible que hagan el mismo trabajo. E igual que lo están haciendo las mujeres futbolistas, pues lo tienen que hacer todas las demás. Ese me parece el mejor acierto que ha tenido.
Además, en el mundo del deporte los ingresos son astronómicos, o sea que la brecha salarial tiene que ser inmensa. A mí Serena Williams siempre me ha parecido, con esa fortaleza física que tiene, tiene un poderío. O sea, yo creo que si hay que jugar con ella en la pista ya te da miedito verla al otro lado de la red, porque es una mujer imponente. Yo creo que esta mujer podría contar miles de macro machismos, macro racismos y miles de millones de micro machismos y micro racismos. Ella al final se quedó con la parte de género, porque claro, le tiene que chinchar mucho que sus compañeros que han conseguido la mitad de la mitad de la mitad tienen inmensas fortunas, y ella, que seguramente tiene una buena fortuna, ¿por qué? ¿Por qué? Es absolutamente injusto. Y es tremendo que una persona que puede hablar de tantas cosas, de valores deportivos, de racismo, tiene que llevar como bandera, una vez superado el primer cuarto de siglo XXI, la equiparación salarial en el deporte. Es bien triste. Entonces, bueno, pues resulta que Serena Williams tiene que poner sobre la mesa, mientras otros ponen investigaciones genéticas, el mundo después de la caída del capitalismo, la posverdad. Ella trae sobre la mesa que igual ya toca que las mujeres y los hombres ganemos lo mismo. Es triste, pero es así. Y entonces, bueno, pues ella lleva esa bandera. Además, tiene que haber vivido momentos muy importantes en su vida, en el cruce de ser deportista y ser mujer. Porque recordemos que uno de los grandes slam que ganó no sé si fue en Australia, bueno, creo que ella ganó estando embarazada. Se supo después, semanas después, porque ella lo posteó, pero luego ella contó que cuando ella se enfrentó a los últimos partidos, acababa de hacerse el test y había visto que estaba embarazada. Y es que eso pasa, eso ocurre. También le ocurre a las deportistas.
También que interrumpió su carrera justamente por eso, para poder tener hijos.
Y yo me pregunto, si somos las mujeres las encargadas biológicamente de traer a las criaturas al mundo, es una pregunta que yo me hago, para complementar lo que dice Serena Williams. ¿No habría que plantear que esas paradas que muchas veces tienes que hacer en tu carrera, porque si la carrera es física y el traer un niño al mundo es algo físico, ahí hay un choque de trenes, pues no habría de alguna manera que apoyar, diferenciar entre deportistas femeninas y vamos, mujeres y hombres, a la hora de hacer un apoyo explícito a una deportista que hace un parón porque está embarazada? ¿No habría fórmulas para ayudar a estas mujeres? No solamente la igualdad salarial, es que a lo mejor hay que hacer algún tipo de fórmula extra para hacer convivir todas estas cosas. Así que, Serena, te apoyamos, ¿verdad? Toda la mesa, no solamente las mesas.
Bueno, bueno, yo creo que Serena, más que una deportista, es una mujer que ha cambiado las reglas del juego en el sentido literal y metafórico. Es verdad que en los premios, y antes yo lo decía, en los premios se esperaba la llegada de Serena por ser el nombre más mediático, y creo que además cumplió con esa expectativa de es la estrella, el nombre que más hace lucir en esta edición. Pero me parece más interesante lo que decís, Carmen y Maribel, porque al final es la utilización de ese empoderamiento que nadie le ha regalado y que ha tenido que ganarse precisamente para poner sobre la mesa, no pasar, hacerse una foto, bueno, pues no, precisamente vengo y en la rueda de prensa digo, oiga, no, tiene que haber una igualdad salarial entre hombres y mujeres, por cierto, y abriendo otro debate, algo que Rafa Nadal dijo que no, sí, creo, Rafa Nadal dijo, sí, la igual, yo sí, sí, bueno, el feminismo, estás tú bien, pero que haya igualdad de oportunidades, pero bueno, sí, de sueldos, ¿no? Que la igualdad sea de oportunidades y ya está, ¿no? Quiero decir, y creo que lo que además, y creo que es un premio de los más merecidos, precisamente por lo que apela, es ese igualdad entre hombres y mujeres, es el poner sobre la mesa la brecha que sigue existiendo en lo salarial, pero como en otros tantos campos de la ciudad, es complicado hablar cuando además Serena Williams está saliendo, y ahora, igual que le dijeron Big Serena, vamos a decir, siguiendo lo que dijo Maribel, Serena, we love you, le gritamos.
Parece que lo hacemos adrede, ¿no? Cuando hablamos de alguno de los premiados.
No, nos escuchan, Es que se ha quedado. Bueno, simplemente, pero
son
sí que es verdad
niñas,
que.
Son sus niñas.
Sí que es verdad que al final ella se ha tenido que ver en un contexto muy complicado, no solamente el empoderamiento femenino, también poner sobre la mesa la lucha de las minorías, de la discriminación racial. Todo eso, en una sola persona, que además ha venido a los premios, sí ha pasado, se ha bailado con los gaiteros, esa imagen de la vuelta al fin del mundo, sí, pero luego fue una rueda de prensa y delante de todos dijo, oigan, que es lo que importante. Nosotras ganamos menos.
Sí. Sí.
Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo en el porque claro, hablamos de salario y los salarios realmente es bastante fácil legislar para arreglarlos. Pero es que cuando hablamos de deportistas, a mí hay una cosa que no me cuadra muy bien en la cabeza. Y es que siempre se dice que ganan más los hombres porque generan más ganancias, como que los espectadores y las espectadoras ven más hombres haciendo deporte.
Sí, eso
le
decían a las chicas del fútbol, pero ¿cómo va a haber espectadores de fútbol femenino si no lo ponen?
Claro, no, que sí, que ese es la teoría. Yo es que como además soy muy poco deportista, muy poco deportista para todo, vamos a decir la verdad, pero como espectador quiero decir.
Es que
pero,
siempre hay una respuesta
pero
para
si
cada
yo,
reivindicación.
Si yo veo el deporte alguna vez que lo vi, y no me parece más emocionante un juego que otro, no me parece más emocionante un género que otro participando en un deporte, no entiendo por qué. Quizá lo que pretendes tú, Maribel, debería ser apoyar de alguna manera más el deporte femenino,
claro,
para que tuviera una mayor visibilidad, y eso sí que, como decía Rafa Nadal, igualaría las oportunidades.
Claro.
Porque si igualamos las oportunidades, lo siento mucho por él, los sueldos se equiparan en cuanto a las oportunidades las equiparamos.
Claro.
Y era lo que decía Carmen con el fútbol. Ahora mismo la gente está empezando a seguir mucho el fútbol femenino, sí, porque están descubriendo que tiene la misma emoción que el otro fútbol.
Es que la disculpa, la explicación del patriarcado es siempre la misma.
Siempre es el dinero.
Es siempre. Podemos igualar salarios, pero es que las diferencias se dan porque existe muchísima más carga publicitaria con los hombres.
Claro,
claro, hombre, dale visibilidad. Dale visibilidad a las mujeres y ya tendrán la misma.
Yo es que eso fue algo que nunca entendí y sé que la disculpa siempre va por ahí, ¿no?
Siempre
por,
hay una.
Por el general, por el rentabilizar, por el. Claro, pero esta mujer. Esta mujer a nivel de rentabilidad, o sea, a nivel de visibilidad o de famosa, que es lo que te dan los rendimientos, es igual que Rafa Nadal o que cualquier otro tenista.
Claro.
Con lo cual, no sé por qué los contratos son.
Recordemos
inferiores.
Que Meryl Streep, cuando estuvo aquí en Asturias,
dijo lo mismo
de
las actrices.
De las actrices.
Bueno, bien. Pero ¿creéis que realmente quieren una igualdad de oportunidades los que dicen que quieren una igualdad de oportunidades?
No, por supuesto que no. Pero claro, yo ya lo había pensado cuando Meryl Streep, ¿no? Si Meryl Streep aparece en una película con Jack Nicholson, los dos, o les pagamos por segundos editados,
por metraje,
o por minutos, sí. O si no, el trabajo fue el mismo, ¿no? No entiendo por qué un caché va por encima de otro, son.
Bien. Que nos quedan 10 minutos y que ya no va a volver a pasar.
Viene, Roberto, viene serena, que la vemos al fondo.
Viene serena ahora.
Que ya no va a volver a pasar. Porque
es enorme.
Ya
le podemos gritar todos, We love you.
Es enorme esta mujer.
Sí, sí, sí. Ya pasó por aquí.
Es enorme hasta en la media.
Ya volvemos a centrarnos en
Volvemos a centrarnos en
este momento.
Pasó. No va a volver a pasar Eduardo Mendoza, que ya pasó y ya estuvo aquí. Sí,
es que vino muy temprano.
Vino muy temprano.
Esos momentos que con una cámara fotográfica se plasmaría para la historia, pasando aquí al lado nuestro. ¿No?
Eduardo Mendoza compartió tiempo con el 50% de Asturias al Día, que es Amón Argüelles. Nosotros lo vimos, ¿no? Y quería en estos últimos minutos del programa hablar un poco de Eduardo Mendoza.
Bueno, yo os pido que también hablemos de Chulhan.
Ay, Chulhan, que
por favor. Ver,
pues dinos
hay
algo.
Hay que leerlo, dinos por favor. Algo. Pues es que lo que demuestra este hombre es lo que decía Nucci Ordine, que lo inútil es muy útil. Entonces, seguramente, como decía Adrián Marbón, quienes más necesitan leerlo, no lo van a leer nunca. Pero yo invito a todo el mundo a que lo lea. Es un elixir precioso. Te compras un libro, son baratitos porque son muy pequeñitos, y te lees un par de páginas cada noche. Y te das cuenta, yo me veo tan reflejada en lo que este hombre cuenta. Básicamente, dejemos de autoexplotarnos. Ya no necesitamos que nadie nos explote, nos explotamos nosotros. Y dejemos de aislarnos. Y, ojo, la ira es una buena emoción. Cuando sentimos ira por algo, salgamos a decirlo. Aprovechemos, seamos activos, pero también seamos inactivos y contemplativos, porque hay que contemplar cómo suceden las cosas. Y pensemos, preparémonos para cuando todo esto colapse y tengamos la oportunidad de refundar una refundación, un mundo nuevo, donde lo importante sea seamos nosotros junto con el otro.
Mira, ¿sabes lo que
pero, sí,
¿sabes lo que más me gustó a mí de este hombre, de todo lo que expone? El decir no, que es una cosa que yo estoy aprendiendo y que me parece maravillosa, y que en una sociedad en la que decimos como todo se puede conseguir, es decir, no, yo no lo puedo conseguir todo, y es que no lo voy a intentar porque no lo voy a conseguir y no lo quiero intentar, y ya está. Es algo que me pareció fascinante, porque vivimos en un mundo en el que creemos que lo podemos conseguir todo, que lo podemos hacer todo, que lo tenemos que intentar todo, y que nos genera un fracaso terrible en el momento que nos llegamos.
Y un estrés terrorífico. La vida se va en ello.
Ballena.
Sí, sobre el respeto, y enlazando otra vez con Graciela Iturbide, recuerdo cuando ella decía que empezó con Manuel Álvarez Bravo a meterse, sí, en la fotografía. Ella era como muy impulsiva, quería aprenderlo todo de repente, quería saberlo todo, ¿qué tal? Y él era el que le decía tiempo, tiempo, tiempo. Con lo cual podemos enlazar casi aquel pensamiento de principios del siglo XX con las teorías de este hombre. un nombre raro que no
pronuncia. Este hombre que dice que hemos perdido las manos, no solamente nos quedan los dedos, que son los que utilizamos para el móvil.
Yo quería, casi tirando de dos ironías, uno, que él hable de más siesta y lo diga en España, donde hemos inventado la siesta.
Sí, en
España. No, las ironías.
Más fiesta.
Más fiesta, más fiesta, más siesta, ¿no?
Más, fiesta, más siesta.
Vamos, los dos valores fundamentales de nuestra cultura.
Pero creo que no nos convierte más avanzados, ¿no? No, y después en la foto de los premiados, no sé si lo compartís o no, que él que critica precisamente ese capitalismo del rendimiento y lo que estabais hablando, ¿no? También vosotros, en la misma foto con Mario Draghi, que no sé si representan además dos visiones precisamente de, bueno, de ese capitalismo y también de lo que decís. No sé hasta qué punto, y el otro día del encuentro, yo después vi las imágenes y leí sobre él, además con Eduardo Infante, que también tiene una bibliografía muy recomendable y escuchar en la radio.
Ética en la calle, ¿no?
Sí. No, si la filosofía, si la filosofía puede cambiar la agenda pública. Y no sé en qué punto estamos. Que tenemos reflexionado mucho estos días, y ahora lo hacíais, ¿no? Sobre esa necesidad de parar, esa necesidad de los múltiples estímulos que recibimos por todas las vías y cada vez va a más, esa necesidad de parar, de detenerse. Bueno, esto es lo que también nos dice la filosofía, nos lo dice él. ¿Lo consiguen los filósofos realmente o no? ¿Les escuchamos, reflexionamos y los metemos en la estantería?
Carmen.
Sí, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo con él en que la sociedad contemporánea nos lleva a la autoexplotación y que encima no nos gusta porque lo llamamos realización personal y eso. Entonces, bueno, en eso estamos todos de acuerdo. A mí, en este premiado, lo que me ha faltado es que un hombre de origen surcoreano que vive en Corea del Norte no nos cuente cosas de su país. No sé si es que no puede, imagino que no estará muy bien, no le gustará a Kim Jong-un que lo cuente, pero a mí me falta toda esa parte me falta.
Bien. Y Mendoza, rayando las 11 de la mañana.
Mendoza es un ser de luz. Es un ser de luz. Hay que leer a Mendoza porque te quita la depresión, porque te ayuda a. Te hace más liviano la vida. Yo nunca he leído a Mendoza. Nunca he cerrado un libro de Mendoza sin una sonrisa. Es capaz de contar cualquier historia con una especie de humor subterráneo y luego con una capacidad de vocabulario, porque aprendes un montón de palabras con él. Todas las historias tienen. Es una persona muy inteligente porque es una persona que es capaz de mirarse a sí mismo y mirar el mundo con humor. Una persona que ha vivido situaciones muy sensibles, como por ejemplo su última esposa. Tuvo un cáncer muy agresivo y durante los últimos meses de su vida se quedó ciega, ¿no? Y él fue un poco lazarillo, o sea, una persona que, bueno, quiero decir, es un drama que puede ocurrir en muchas vidas, pero sin embargo este hombre no ha perdido la sonrisa, es el antidivo, allí donde va, él no sabe muy bien por qué es tan laureado y tan admirado, porque considera que su oficio es un oficio muy simple, en fin. Recomendamos a toda persona que nos escucha que lea a Mendoza.
Carmen.
A mí me gusta mucho este premio porque a veces nos premian con un Nobel o con un tal a un escritor que vive en Camboya para allá y no conocemos y me hace sentir ignorante. Digo, hombre, Eduardo Mendoza, lo conozco desde que era joven.
Eduardo.
Lo he leído desde La Verdad sobre el caso Savolta, me gusta. Sobre él yo pienso que es divertido porque es muy inteligente. Yo es que siempre he sostenido un poco pedantemente que el sentido del humor es un requisito previo a la verdadera inteligencia.
Imprescindible.
A mí me gusta la gente divertida porque presupongo una inteligencia ahí detrás muy importante. Y él, bueno, basta ver cuando le vemos que siempre va con una sonrisa, sí. Y que tiene una calidad humana importante, sí.
Saca una sonrisa incluso en la ciudad de los prodigios, que es duro, ¿eh?
Sí,
que es duro, pero,
sí,
te,
sí.
Pero tiene también... no, yo creo, a ver, yo coincido, que al final... La lección es la de, precisamente, en esa, solo quienes son capaces de llegar a esa ironía, que es un paso previo a la inteligencia, y creo que además eso es lo que demuestra. Quizás en estos tiempos de que todo el mundo se lo toma tan a pecho y es conmigo contra mí, creo que precisamente es un poco bajar la diapasón de no nos lo tomemos todo tan en serio, pero tomándonoslo en serio. Soy lo suficientemente inteligente para conocer cuáles son las prioridades, las luchas en las que estamos, pero no todo tiene que ser un guerra civilismo.
Se puede hacer con una sonrisa.
Efectivamente, sí. Desde la ironía, desde el humor, evidentemente poniendo como serio las cosas que son realmente serias y relevantes.
Ballina.
Sí, bueno, yo tengo que reconocer que no he leído nada de él, pero ya estoy en proceso de reconversión y voy a empezar con alguna de sus obras. Lo que sí me parece interesante de los que lo habéis leído y estáis comentando, pues es un poco eso, el que a través de sus libros llegues a un proceso de un poco de paz contigo mismo, de conseguir ver las cosas de una forma más positiva, de sacarte esa sonrisa tan importante en la vida, que normalmente vivimos amargados y pues llenos de prisas y de poca chicha, ¿no?
Y Borja.
Pues mira, yo es que soy fan absoluto de Mendoza. Yo el otro día lo decía Rafa Testón en el encuentro y a mí me pasó un poco como él. Yo a Eduardo Mendoza lo conocí con la cripta, el misterio de la cripta embrujada y el laberinto de las aceitunas cuando iba al instituto. Fueron mi Harry Potter. Quiero decir, esos dos libros eran para mí Harry Potter. Yo nací a la literatura casi con Eduardo Mendoza. Y el otro día me encantó cómo aparta el drama de sí. No hay drama en la vida. Él dice, yo vivo bien, yo estoy a gusto, todo está bien y el proceso creativo es muy sencillo. Te sientas y escribes, no hay más.
Pues no hay más. Llegamos al final, Ballina. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Sé que cuesta mucho haceros hablar a los fotoperiodistas.
Sí. Pero lo hacen muy bien.
Pero lo hacen muy bien cuando lo hacen, claro que sí. Muchas gracias, Ballina.
Nada, gracias a vosotros y gracias por dar visibilidad a la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos.
Gracias. Borja Álvarez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Maribel Ujilde, muchas gracias.
Gracias.
Eduardo Paneque, muchas gracias.
Gracias.
Y Carmen Peláez, muchas gracias.
Por Dios, a ti.
Y ahora nos despedimos. Llegan noticias y después la radio es mía. Disfruten de este día. Volvemos el lunes. Disfruten del fin de semana. Muchas gracias.